Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es miércoles, es 29 de abril para todo el día. Y te has dado cuenta que hay días de estos en los que todo encaja, de pronto todo encaja, te levantas, haces lo de siempre, vas a los mismos lugares de siempre y no pasa nada. Y como no pasa nada, te quejas. Somos así, nosotros somos así, nos aburre que todo funcione. Hasta que un día deja de hacerlo, que a veces también pasa. Porque basta con que una pieza se mueva una sola y el puzzle se va al carajo entero. Empiezan las llamadas que no quieres hacer, los planes te saltan por el aire, la agenda se te dispara y la sensación esa que te entra es de esto no tocaba hoy. Esto hoy no tocaba, que por cierto nunca toca, porque realmente nuestra vida, aunque a veces pueda parecer o podamos pensar que sí, no es para nada un guión de Netflix. La vida es un puzzle que está completado por piezas chiquititas, muy pequeñitas, de estas que solamente se ve a lo mejor la punta de un zapato del personaje, de estas que cuando las miras no te das ni cuenta, ni siquiera te fijas en ellas. Por ejemplo, esas piezas podrían ser ese ratito en casa que das por hecho, ese ir a hacer la compra un sábado por la mañana en familia, aunque tus hijos lo protesten, ese llevar a tu hijo a entrenar, ese ya habrá tiempo, y ojo con eso porque a veces no hay tiempo, ese tiempo no está. Y claro, cuando falta una pieza te das cuenta de que no era solo una pieza, era medio dibujo. De pronto el puzzle ya no se ve completo. Y es que nos obsesionamos por esos momentos grandilocuentes, esas grandes cosas, esas celebraciones, esos viajes, esos logros, aquellas cosas que te empeñas en subir en las redes sociales, de ponerle música épica, de venirnos arriba. Pero ¿sabes qué pasa? Seguro que te has dado cuenta que la vida de verdad es eso que hace que todo encaje, por pequeño que sea. Eso que no hace ruido, pero que si no está, pues de pronto te das cuenta de que algo falta. La vida realmente es que no te falte nadie, que no te falle nada, que el día sea normal. Esa normalidad que despreciamos los lunes por la mañana, pero que firmamos con sangre los martes por la tarde si algo se tuerce de pronto. Así que igual la rutina no es el problema. Igual el problema es que tratamos o que la tratamos como si tuviéramos una tarifa plana de por vida que fuera gratuita, que va a estar garantizada y no nos damos cuenta de que la rutina es como ese puzzle que compone nuestras vidas y que cuando de pronto se va al carajo una piececita, la más pequeña, la que menos pienses que tiene importancia, te das cuenta de que todo se te desestabiliza. Y que la rutina no es para siempre. Y un día deja de hacerlo, deja de funcionar, dejar de hacer esa rutina, dejar de hacer lo que te resulta normal, incluso te aburre, y ese día cambia todo. Ya no quieres fuegos artificiales, lo que quieres son tus piezas, quieres completar tu puzzle, y quieres todas tus piezas, hasta las más pequeñas. Empezamos a montar el puzzle de Tramoya.
Desde que te perdí. Vigalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Y para que el puzzle esté completo, pues nos hacen falta nuestros amigos de Yovalta, por ejemplo, que aquí los tenemos, don Carlos Ponce y don José Luis Gordillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas bien. Tardes, ¿cuánto tiempo?
Estamos fenomenal.
Sí, ¿verdad?
Te falta, lo que dices tú, que te falta la pieza. Pues,
oye, me faltaba una pieza a mí con los Vivaltas.
Uno no viene un miércoles y falta algo.
Efectivamente.
Me falta algo.
Pero es recíproco, ¿eh? No es por hacerle el feo tampoco a José Luis.
No, no, no.
Pero
no,
cuando
no,
viene él solo, pues...
El otro día no me decías lo mismo. Dice, menos mal que no ha venido Carlos.
No sé, ojo, no sé, que no ve el corazón.
No, sé, no tiene secretos este muchacho. Es que no tiene secretos, lo tiene que contar todo.
En boca cerrada no entran moscas.
Efectivamente, efectivamente.
Yo se lo dije, no le tenías que haber dicho nada, que este después lo larga.
Claro, sí, sí, sí.
Y además por antena.
Esto va así.
No, aquí no hay filtros.
No, acaso. Bueno, ¿qué te voy a contar yo de este hombre, Carlos, que no sepas tuya? Otra pieza que también nos encaja los viernes a la perfección es don Vicente Gil, que por aquí
lo miércoles.
¿He dicho viernes?
Sí.
Bueno, es que yo es que a Vicente lo tengo presente los días que me da la gana, ¿vale?
Tiene ganas de viernes. Como es una semana cortita, él todavía la quiere cortar.
Porque el viernes es el día del trabajador.
Que yo trabajo, por cierto. Para celebrarlo, claro. Esto va así. Don Vicente.
Qué cosa más curiosa. Antes, en épocas pretéritas, cuando gobernaba en España el caudillo de los ejércitos, era el Día del Trabajo.
Era el Día del Trabajo.
Claro, con la democracia dijeron.
El Día del Trabajador.
El Día del Trabajo. El día del currante, no jodas. Claro. Señor, sí, bueno. Es así.
Bueno, pues yo voy a estar retransmitiendo un partido de fútbol sala, o sea que
No es mal plan,
no,
tampoco.
No,
bueno.
Hay que reconocer que sarna con gusto no pica. Bueno, don Vicente, ¿qué tenemos hoy?
Pues mira, el pasado lunes, la verdad es que estamos últimamente de mucho concurso. El lunes pasado fue la semifinal del concurso internacional de paellas de Sueca. Y este lunes pues estaba el concurso de calderos, el concurso nacional de calderos de arroz, que se celebra en Albacora, en el restaurante de Alejandro del Toro. Y hoy vamos a tener al mismísimo Alejandro del Toro y al ganador, Vicente Navarro, del restaurante Casa Navarro de Almenara. Y ayer tuvimos la presentación de mi amigo Fernando Balmaseda, de Ruedi Press. Ha tenido una idea que a mí me encanta, que ha creado una asociación de pueblos gastronómicos de España.
Ah, muy bien.
A la cual ya hay algunos que se han asociado, hay otros que están ahí, que sí, que sí, no. De hecho, vino la técnica de turismo del Ayuntamiento de Cullera, que es uno de los ayuntamientos de la provincia de Valencia que probablemente se asocien. Ah, bueno. Pero sí que vamos a tener un alcalde de un pueblo que no es valenciano, pero como si lo fuera, porque los valencianos nos paseamos por allí como Pedro por su casa, que es Mora de Rubielos.
Sí, es cierto.
Hombre, era mi lugar de veraneo de infancia, pero cualquier valenciano de camino a las pistas de Valdelinares ha pasado por Mora.
Correcto.
Bueno, allí, yo me he hospedado allí alguna vez incluso.
Claro. Uh-huh. Es que Mora tiene muchos alicientes. Luego tendremos a Hugo, su alcalde, que nos cuente.
Genial, pues vamos con el tiempo primero y luego la canción. Hoy he cambiado el orden porque no me he dado cuenta, para no variar. Vamos en el tiempo.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Ojo que viene agua. Ahora dicen que para las próximas semanas viene agua. Ya veremos qué es lo que se cumple.
Los madrileños que querían bajar se están arrepintiendo.
Hombre, sí. Algunos os habéis quedado.
Mi amigo el becario, que venía la mujer este fin de semana, y le ha llamado y ha dicho: oye, Juli, que no voy porque va a llover.
Correcto.
Fíjate, se ha quedado sin mujer el fin de semana. Bueno. Por culpa del tiempo.
El caso es que para mañana todavía no. Para mañana tendremos cielos medio nubladillos y demás, 15 grados de mínimas, 23 de máximas. Pero como digo, eso, a partir del viernes parece que dan lluvias. Espero que esto, las lluvias, espero que se equivoquen como siempre, por lo menos el día 7, que tenemos, ya lo iremos diciendo, pero tenemos la fiesta aniversario como cada año en Lumbracle. Así que ya os iremos invitando a todos y también en redes sociales lo iré viendo, porque bueno, pues es el día en el que celebramos el aniversario de la casa.
La fiesta gorda.
Efectivamente. Mm-hmm. Y el programa que coincide con el horario y se hará desde ayer, La Tramoya. Además, versión extendida.
¿Se van a aguantar tanto tiempo?
No lo sé. Lo que no sé si voy a aguantar yo.
Pero, eso sí, ¿no?
Pues, allí sin beber y sin nada.
Sin nada, fin. Allí guardando la postura.
Bueno, vamos con la canción, ahora sí.
Primavera, Tenerife tiene seguro de sol.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
¡Ah! Bueno, y al hilo de lo que decíamos al principio, de ese, estas cosas que pasan, que son cosas pequeñitas, y yo digo por experiencia porque estoy atravesando una de esas, en la que de pronto, uy, pues tu normalidad se va al traste y tienes que empezar a improvisar tu día a día y te das cuenta de que hay cosas que, oye, pues no le dabas el valor que tenían y que efectivamente pues son necesarias y son las que hacen descarrilar hasta un tren grande, pese a que sea una cosa pequeña. Así que con esa idea en la cabeza, hay un maestro de las letras y de las canciones, que es don Joaquín Sabina, que escribía Peces de Ciudad, donde precisamente hacía una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre lo que a veces nos cuesta darnos cuenta de las cosas verdaderamente importantes cuando las tenemos delante y lo que las echamos de menos cuando ya no están. Así que con Peces de Ciudad.
Está reñido ahora con Pedro Almodóvar.
¿Ah, sí?
Sí. Han tenido ahí un desencuentro.
Ah, sí, ha habido ahí algo, es verdad.
Pero bueno.
Bueno, yo últimamente Sabina se riñe demasiado. Yo es que... El vino de Barona yo todavía no se lo he perdonado del todo, pero bueno.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, con Peces de Ciudad empezamos.
Que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room, las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-16-16. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
Si buscas arroces de calidad frente al mar y con sabor a tradición, tu lugar es la Colonia de Carmela, a pie de playa. Con terraza soleada o cubierta y climatizada, con vistas al Mediterráneo. Un espacio con historia, que se alza en el mismo lugar donde estaban las casitas de madera de la Patacona. Allí hoy se cocina tradición y cada arroz cuenta su propia historia. La Colonia de Carmela, tu mesa junto al mar. Reserva en lacoloniadecarmela.com.
Igual no lo sabías, pero cuando eliges un vino de Valencia, estás apoyando mucho más que una copa. A quien trabaja la tierra, a quien cuida cada botella, a quien la sirve con una sonrisa. Así que de verdad, gracias. Denominación de origen Valencia. Valencia, gracias a ti. Campaña cofinanciada por Unión Europea y Generalitat Valenciana.
Yo antes en el fin de semana pasaba pastillas en Valencia, en el puzzle, en el barbacoa, en barraca, ¿no? Y entonces ahora ya, pues, ya lo quiero dejar, bueno, ya lo he dejado, y que si puedo ser vuestro amigo. Vale, y ir a jugar al fútbol con vosotros.
Tú también puedes ser nuestro amigo. Escucha La Tramoya cada tarde de 7 a 8 en la 99.9 Valencia Radio.
A escalar a la montaña, ir de mototurismo y ir a...
Home Sweet Home, con José Luis Gordillo y Carlos Ponce. Sección patrocinada por Vivalta Inmobiliaria.
Claro, como viene poco...
Como viene poco, no, se ha ido.
Lo tenemos
de aguador.
Lo hemos mandado por agua a Carlos. pero que no esté muy fría, ¿eh? Me la mezclas un poquito. Si no, para la voz.
Yo fría, yo fresquita. Madre mía, se ha ido justo en el momento, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y te ves, ahora te la ha puesto difícil.
Muchas gracias, Carlos. Si es que ves como. Si es que de los de Vivalta es el bueno, Carlos.
Claro, hombre, ¿cómo lo sabes?
¿Qué pasa? Ya estamos por aquí. Hoy traemos cosas.
Cosas ricas, ¿no? Hay leyes ahí, bueno. Hay que celebrar leyes, ¿no? Cosas y decretos y cosas.
El decreto...
Hay que celebrar no leyes.
Bueno, no, en este caso no un real decreto no aprobado en el Congreso, que el día, pues lo tenemos por aquí anotado, el 22 de marzo en Consejo de Ministros aprobaron un real decreto por el cual se prorrogaba 2 años los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre del 2027, incrementando la renta en un tope del 2%, que bueno, según están los precios tampoco es que pasa nada, pero sobre todo que se prorrogaban los contratos, claro. Porque sí.
Sí, sí, por el artículo 33.
Por el artículo 33. ¿Y qué ha pasado, bueno, Carlos?
Al final, por un decreto que ya, yo creo que ya sabían de antemano que no iba a salir.
Claro, o sea, lo tenían perfectamente claro que no iba a salir. Vale, Junts pues, había dicho que iba a votar en contra, el PP y Vox, por supuestísimo, uh-huh. Y ahora encima la abstención del PNV. Uh-huh. Claro, es que a este hombre le ha sabido mal, que le hicieran un meme, que no sé qué. O sea, que, a ver, que son las cosas que
tendrá que ver la velocidad con el tocino.
Pero tú fíjate que a mí me hace gracia.
No me he enterado de eso. ¿Qué ha pasado con el meme?
Sí, hombre, al del PNV, al tractorista, que ha hecho un meme tirándose a la piscina, como diciendo que... Y claro, y el hombre se ha ofendido. O sea, porque estés apoyando a un gobierno con serias dudas de corrupción, por eso no te escandaliza, ni con todo lo que hemos conocido, ni con los WhatsApp, eso no te escandaliza. Pero porque te han sacado un meme tirándote a la piscina, sí.
Sí, la piel muy fina se tiene para lo que se quiere, ¿no?
¿Qué te digo?
Queremos respeto para...
Pues imagínate.
Pues bueno, ayer fue, ¿no?, la votación.
Ayer votaron, evidentemente, pues algo que ya se medio intuía, pues no fue aprobado por el Congreso, por las abstenciones, ¿no?, que decía Vicente. Entonces, claro, se ha estado generando durante estos 37, 38 días que creo que ha estado el decreto activo, que mientras se, bueno, una vez que se aprobó
hecho una
el Real
campaña.
Decreto hasta ayer que lo derogaron, pues digamos, había vigencia y han estado haciendo desde diferentes ámbitos como
campaña, una campaña
masiva,
publicidad.
Una campaña,
claro,
para que
y confunden al personal.
Todo el mundo, todos los inquilinos notificaran a través de Burofax de manera fehaciente a todos los propietarios.
Que se acogían al Real Decreto.
A este Real Decreto que
sin haberlo aprobado.
Que es que realmente el Real Decreto no estaba aprobado en el Congreso, pero sí vigente. Entonces, claro,
correcto.
Todo el que la ha pillado en este momento, ¿qué han hecho? Todo el que ha querido solicitar la prórroga, aunque le venciera dentro de un año.
Claro, sí, sí, sí.
Ahora, si tú fueras el casero y tu inquilino te manda para que dentro de un año se quiera acoger a la ley, y ahora que no han aprobado el decreto...
¿Pero hay ley?
¿Cómo te sientes tú con tu inquilino? ¿Le renuevas o no le renuevas?
Pues hombre, a ver, ganas dan de no renovar un poquito, ¿no?
Ya
un poquito.
A nosotros nos ha pasado, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, varios clientes que le llevamos la gestión de una gestión integral, que siempre hemos hablado aquí, nos han enviado, creo que han sido 4 o 5 propietarios que el inquilino, bien, ante este llamamiento masivo que había, pues ha enviado su burofax, acogiéndose a este Real Decreto. Y me acuerdo de dos porque eran muy... Uno acababa en marzo del 27. Joder. Y el otro acaba en julio del 27, que bueno, se tiene que renovar ahora en julio, pero bueno, la renovación es automática y acaba, estamos hablando de esos dos eran lo más a ver, yo también, llamativo.
Yo también te digo una cosa, yo, y a lo mejor un poco por hacer abogado del diablo, ¿no? Yo tampoco lo demonizaría tampoco a nadie, es decir, al final uno mira sus intereses,
no, lógico,
y dentro de los intereses de esta política actual está precisamente la polarización, la bronca.
Eso está claro, Rubén, pero a ver, si espérate dos semanas o espérate una semana,
sí, no,
a ver,
sí, claro,
si sale o no sale aprobado,
y luego lo haces.
Y entonces diles a los inquilinos que manden el burofax.
Porque ahora los que lo han pedido, y como estos casos, ¿cuál es la situación jurídica? Si no lo sabe la ministra, no sé qué ha dicho, que sí, estábamos ante, pues no sé, un como si subimos a la luna, sí, ante un escenario jurídico inexplorado. Entonces,
eso está muy bien.
Claro, muy bonito eso, sí.
Para fomentar aún más que haya personas que quieran poner en alquiler sus viviendas.
Entonces, no, claro, todo esto lo que hace es sembrar el pánico en aquellos que pueden, de alguna manera también. A ver, tenemos un problema enorme con la vivienda que se comenta, yo creo que sí, en todos, bueno, y cada uno de los programas y tal. Entonces, ¿qué leches? O sea, todo este tipo de cosas lo único que hace es embarrar más el asunto y lo que digo, polarizar y enfrentar al casero con el inquilino. Y de verdad, yo creo que también por otro lado no deberíamos de ponérselo tan fácil.
Es que la solución es esa, si hay un problema serio que lo hay con la vivienda, hagamos viviendas. Sí, es que la solución es hacer viviendas.
No, claro.
Y quita impuestos a la gente. Dé usted facilidades a la iniciativa privada o haga usted vivienda pública.
Eso yo creo que todos lo sabemos, la gran mayoría lo sabemos. Pero eso, un poco lo que...
Bueno, todos no. Están los que hacen footing con la ministra de Trabajo y se la encuentran y le dan las gracias por su labor. Esos no lo saben, esos no se han enterado de esto.
Pero que lo que decías tú antes de que los inquilinos, o si yo fuera inquilino, me acogería a esto, también. Que ha habido propietarios que nos han hecho la consulta de, oye, he recibido este burofax, ha habido inquilinos que se han puesto en contacto con nosotros y han dicho, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Es decir, bueno, vale, si quieres enviar la notificación o el burofax, envíalo, pero evidentemente hasta que esto no esté aprobado, claro, pues
luego no
tiene
las
ningún
consecuencias.
Sentido.
No, claro, claro que estás es al final es una declaración de intenciones, que claro, y luego el propietario
de bueno, mío,
¿y qué problema es ese? Que es una declaración de intenciones.
Claro.
Y entonces el casero que lo ha recibido ha dicho, este qué malas intenciones tiene.
Claro, es que pues acabas de
desnudarte. Posiblemente, en estos casos en concreto, creo que los propietarios tenían intención de renovar, las rentas más o menos mantenerlas, porque lo tenían alquilados como vivienda habitual. Nos han manifestado que no quieren renovar a los inquilinos y que irán a juicio. Porque el Real Decreto está derogado. Entonces ahora...
No van a ir al juicio porque ya te digo yo que no va a lugar.
No lo sé si dará lugar o no dará lugar.
Que sea el territorio... A ver, hombre. Claro, sí, no te puedes acoger una ley que no existe.
Sí, que teóricamente.
Que se lo tumbara en el Parlamento.
Hay una departamento... Bueno, hay un ámbito que recoge que sí. Es decir, que mientras la ley o el Real Decreto estuvo... En vigor,
sí, en vigor, sí, claro.
Sí,
pero se ha derogado.
Ya, pero hay juristas o hay una parte del.
Sí, hay un debate ahí.
Que defiende
Yo no me fiaría mucho de esos juristas. Porque si no lo ha aprobado en el Parlamento y no se ha publicado en el BOE, ¿qué oficialidad tiene? No ha sido oficial. No ha llegado a oficializarse. Bueno, no lo sé.
Sí, la cuestión es que se genera.
Sí, pero es un decreto. Entonces, durante el tiempo que ha estado en vigor, yo creo que sí. Que...
Los que han renovado el contrato los pillaba justo en ese momento. Esos van a tener que renovar 2 años, no va a haber tutía. Ahora son todos aquellos que se quieren acoger y a lo mejor pues quieren pelearlo y lógicamente el propietario dice que naranjas de la China. Y como hay este debate real que se ha generado una serie de dudas, ahora a ver qué pasa. Probablemente, ¿quién va a ganar en todo esto? Pues hombre, probablemente los abogados que tendrán que...
Eso
seguro, pero perderá el inquilino y el propietario.
Yo sigo diciendo lo mismo, yo creo que como ciudadanos no deberíamos de ponérselo tan sencillo y tan fácil, porque no deja de ser una herramienta más de la política actual para enmierdar el momento.
Y polarizar.
Y polarizar, y poner a unos contra otros, y generar inquinas, deberíamos de ser más fríos como ciudadanos y decir, bueno, mira, y lo digo en este caso los inquilinos.
Sí. ¿Estás conmigo o contra mí?
Claro, ¿eh? Informarte y decir, bueno, esto no va a ningún lado. ¿Qué gano? Efectivamente, que mi casero el día de mañana me la va a devolver.
Claro.
Porque obviamente va a sospechar de mis intenciones, con toda la razón del mundo.
Es el tema.
Pues claro. Me voy a estar quietecito y a funcionar. Que la culpa, en este caso, es pues esto, de esta política
pues,
que tenemos.
Pues eso es lo que hemos tenido aquí, esta
sí,
semanita, ¿no?
Sí, por resumir un poco, pues abren estos dos frentes, ¿no? Lo que ha dicho José, el contrato que vencía desde el 22 de marzo hasta ayer
que se votó.
28 de abril, todos los contratos que han acabado ahí, pues sí o sí el propietario tiene que
aceptarlo.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Y luego se abre el escenario 2, que es el inquilino que ha notificado al propietario, pero el propietario lo que ha tenido que hacer o lo que tiene que hacer es negarse, si quiere, evidentemente, por escrito, ante que no se quiera acoger a este Real Decreto. Y aquí hay dos vertientes que hablamos antes, ¿no? Pues una parte de juristas que dicen que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que este Real Decreto tiene plenos efectos, aunque esté derogado, ¿vale? Y que los derechos ejercidos durante la vigencia no se eliminan automáticamente, es decir, aunque no esté en vigor la ley, el Real Decreto continúa. Y hay otros que dicen que no estás obligado si rechazaste expresamente esa comunicación por parte del inquilino, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos, tanto inquilinos como propietarios, es cualquier acción que quieran hacer o comunicación que lo hagan de manera fehaciente, a través de un burofax, que haya constancia de la comunicación, bien sea porque se tiene que acoger o porque no. Y nada, ponerse en manos, pues lo que decía José, ponerse en manos de un profesional, de un abogado, de un agente inmobiliario que le intente asesorar en todo este ruido que se ha generado con este Real Decreto.
Y
evidentemente,
es que yo insisto en que al final yo creo que es la lectura que se tiene que hacer de todo esto y de otras muchas enfangadas en las que nos están metiendo. No se lo pongamos tan fácil, seamos un poquito fríos y darnos cuenta de que el enemigo nunca, o casi nunca, es ni tu casero ni tu inquilino. Es el puñetero político que vive de liar mierda para sacar rédito él.
Pensar en él en vez de pensar en los demás.
Ya está, si es que es así, no tiene demás. En fin, bueno, si hay que ponerse en manos de profesionales, ¿a dónde vamos?
Con Carlos Ponce, ¿no?
Carlos
Ponce. Que se fía uno, ¿no?
Por lo menos para traer agua es el mejor.
Sí, ¿no?
Es el que más, el que mejor lo ha hecho.
Eso damos fe, ¿eh? Como aguador.
Tengo un 10.
Sí, vamos.
O un 9,5 porque no he entrado.
No
tiempo.
Te vengas arriba, ¿eh? Un 9, 9,5, vale.
Un 9,5 porque no he entrado.
Pues ya saben que pueden acudir, ¿no? A nosotros, sí. A Vivalti Inmobiliaria, a que les ayudemos con el alquiler o con la venta de su casa, con lo que quieran.
Pues ya lo he dicho, hay que ponerse en manos de profesionales. ¿Y los mejores quiénes son? Pues los Vivalta. Si esto va así.
Vivalta.
Y si tienes sed, pues Carlos Ponte. Vamos de público y volvemos.
¿Tu negocio vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
Llega al Teatre Thalía La Ternura de Alfredo Sanzol. Premio Max al Mejor Espectáculo. Una deliciosa comedia de enredo con humor, amor y mucho Shakespeare. Disfraces, confusiones y pasiones que lo ponen todo patas arriba. Del 20 de mayo al 28 de junio, La Ternura. En el Teatre Thalía. Entradas a la venta en www.teatretalia.es.
La 14ª edición de Valencia Negra vuelve con los mejores autores valencianos nacionales e internacionales del género negro. Antonio Mancini, Juan Gómez Jurado, Lorenzo Silva, Marta Robles, Henrik Fexeus, Víctor del Árbol, Pablo Rivero, Carlos Zanón, Paco Roca. Además, clubs de lectura, podcast, proyecciones, cómic y mucho más. Del 18 al 24 de mayo, Festival Valencia Negra. Consulta nuestra web valencianegra.com.
Dale vida a tu jardín con Rihar. Somos tu equipo de expertos en jardinería, listos para transformar tu espacio exterior en un paraíso verde. Desde diseño de paisajes hasta mantenimiento, cuidamos cada detalle para que tu jardín luzca espectacular en todas las estancias. Descubre el poder de la naturaleza en tu hogar con Rihar. Visítanos en www.rijar.com. Rijar, donde florecen tus sueños.
La leyenda de Michael Jackson se vive en Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido. Disponible también en IMAX y versión original.
Creo que la música puede cambiar el mundo.
Michael, estreno 22 de abril. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En 99.9, Valencia Radio, La Tramoya, que es la pop, un programa de radio. En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Estamos aquí de debate con todo esto y al final la frase ha sido: vamos a hablar de comida.
Correcto.
Que es lo, que,
comida, es lo importante.
Que es lo bonito. Y de turismo, que hoy tenemos que hablar de muchas cosas. Oye, que la semana pasada tuvimos a la campeona del gazpacho de Tous.
Sí,
Inma Sayago. Y oye, y hoy tenemos a Carmen Guamán, que es la subcampeona.
Ah, bueno.
El segundo premio de gazpacho de Tous, que se lo llevó otro local de Alcira. Sí, la semana pasada fue el Burger Caníbal. Pues tú fíjate, ahora hoy tenemos a la cafetería El Greco. Que yo le preguntaba a Carmen, digo, pero ¿hacéis comidas? Y ella me decía, sí, claro. Digo, es que como tenéis el nombre de cafetería, pero el nombre venía de antes.
Sí, estaba puesto como cafetería.
Vosotros pero el nombre lo heredasteis.
Sí, exactamente. Lo heredamos tal cual, cafetería, pero ya funcionaba como restaurante.
Acércate al micro, perdona, a ver si no.
No, espera, que se lo pongamos ahí en posición. Ahí. Y, pero digo yo que, ¿tú habías hecho ya mucho gazpacho antes o te estuviste entrenando unos días ya?
No, ya habíamos hecho. Yo ¿sí? hacía siempre. Llevamos ahí pues 20 años casi trabajando ahí en el bar.
Pero tú de la Ribera no eres, ¿eh?
No.
No, con ese acento se han
No. Yo ahí tengo mis dudas.
Sí, no soy. Bueno, vivo aquí, pero yo soy exactamente de Ecuador. Llevo viviendo aquí 27 años. En el restaurante llevamos 20 años.
Bueno, pero ecuatoriana, 27 años en España.
Es valenciana, ya.
Ya eres más sí, valenciana.
Casi lleva más años que yo en
España. Que cuando estábamos ahí, hay una señora se han acercado y dice, ay, pues tenéis ovarios para presentaros, dice. No siendo de aquí, le digo, no, yo soy valenciana, llevo 27 claro, años aquí. Le digo, soy más valenciana que ecuatoriana.
Claro.
Pues sí.
Claro que José sí. Luis y Carlos no estaban. El gazpacho de Tous tiene una peculiaridad.
No lo he probado.
Se cocina con liebre de monte
¿sí?
y con perdiz.
Sí.
Bueno, no tiene mala pinta, no suena nada mal.
Se me olvidó preguntarlo, ¿el de Enguera es...?
El gazpacho de Enguera o el de Ayora también es un buen gazpacho, vale. Pero en Tous presumen
vale, que
de que es el auténtico gazpacho que de los pastores de cuando iban a la montaña, que ellos cazaban lo que podían y con lo que cazaban, con eso se hacía
el gazpacho.
Igual que la torta, claro. La torta la ahumaban ellos allí en el monte y con una mata de romero la limpiaban después para mojar en el gazpacho. Oye, ¿y la cafetería Greco hace cocina tradicional valenciana?
Sí, cocina tradicional valenciana.
¿Cómo se te dan las paellas?
Muy bien. Tenemos una clientela selecta, de sobre todo fin de semana, que reservan, está reservado siempre, trabajamos siempre con reservas, que van justamente por eso, por la paella.
¿Ah, sí?
Por la paella valenciana.
Oye, pero sí. Yo llevo unos años...
Hay gente que dice, yo es que no como paella afuera porque no me gusta la paella. Y cuando la han probado ahí, madre mía, Carmen, dice yo, ya. Y van todos los sábados a llevarla o a comérsela ahí.
Muy bien.
Sí, están... Muy contento, les gusta mucho y eso, gente que es de buen paladar, o sea, porque claro, cualquiera puede decir me gusta la paella, sí. Pero gente de buen paladar.
Oye, y, que es, además es
digo,
que
o sea, toda ella, la comida...
Ella, ¿cómo se llama tu ayudante de cocina?
Tatiana. Sí.
Que cuando íbamos al escenario, que se iban a dar los premios, digo, vais a llevar una sorpresa. Y luego me decían, no, pues creíamos que íbamos a ganar. Y que nosotros veníamos sí, por todas.
No, pero claro, es verdad, ¿eh? Cuando nos lo propusieron...
Tú, fíjate.
Sí, cuando nos lo propusieron, el que auspiciaba, Frank, sí. El que auspiciaba todo eso, dice, Carmen, te voy a presentar al concurso. Lo que pasa es que hay buenos competidores. Entonces Tatiana, mi ayudante, dice, pues bien, pues mira, ¿cuántos son? 30 y algo, ha dicho 39, dice 39 o 40. Dice, pues mira, entonces que tiemblen los 39, porque si nos presentamos...
33.
Si nos presentamos es para ganar. Dice.
Pues, bueno, por lo siento por ellos, ¿no?
Con la cosa, claro,
lo siento por los 39.
Exactamente, 33, menos uno, que no sé qué le pasó, que al final no lo presentó, pero al final se presentaron 32.
Ajá, pues
y estar de jurado en un concurso de gazpacho, 32 gazpachos, unos cuantos gazpachos.
Hubo que, tú estabas de jurado.
Dividir en dos, sí. Pero hubo que dividir en dos grupos porque si no aquello hubiese sido...
Claro, te puedes morir, ¿no? Sí, eso no es un plato así digestivo fácil.
Oye, ¿y por qué te presentas al gazpacho de Tous? Si tú que estás en Alcira no te presentas a la Espardeña.
La verdad que no me había enterado yo de esos tipos de concursos. O sea, tampoco la verdad que como tengo tanto trabajo ahí... que no me atrevía.
La Espardeña, estás en casa.
Sí.
Además, se hace allí en la Plaza del Reino, sí, muy cerquita de donde tienes tú la cafetería.
Exactamente,
Greco.
Sí. ¿Eh? Pero no sé, no me había atrevido a hacerlo por eso, por la faena que tengo, a veces también por falta de gente también. Ahora estoy más con Tatiana, que es mi ayudante, que la verdad que estamos muy bien, muy a gusto, y me ha hecho una mano bastante, la verdad. Y
oye, ¿la gente de Alcira os quiere?
¿Eh?
La gente de Alcira os quiere, estáis a gusto, trabajáis bien.
Muy a gusto, sí.
Bueno, si estáis 27 años, son muchos años,
sí,
¿eh?
Sí, ya tengo que son clientes de años, no son de ni de dos ni de tres, son clientes de 20 años. Ahí tenemos mesas de gente ya de años, o sea.
Y si van a tu casa a comer la paella, ya no te digo nada. Porque
Y el miércoles a comer arroz al horno.
Hacer una buena paella.
Bueno, ahora toda esta semana está haciendo gazpacho.
Muy cambiado.
Toda la semana.
Bueno, hay que celebrar.
Hoy día lo he hecho también.
Porque la gente van a probarlo.
Sí,
claro,
sí,
que ganar un primer premio. Oye, hay gente que el primer premio del concurso de paella de Sueca lo ha colocado.
Claro.
Pero bien colocado. Normal, fíjate, normal. Mi amigo Paco Rodríguez con 7 restaurantes en Japón.
Claro. Ostras. Sí, está colocado así.
Coño, ganó el primer premio en el 2014 en Sueca. Coincidió que ese año vi allí unos japos. Le dijeron, oye, que...
Vente para acá.
Volen parlar en tu de negocio. Y Paco dijo, pues vale.
En valenciano.
Se lo dijeron así además, ¿eh? O sea, no pienses que... No.
De negocio.
Oye, que suena mejor que negocios.
Claro, todos los años él se va una semanita, 10 días a Japón, hacen allí un stage, pone a los cocineros allí en orden.
En órbita.
Y ahí está haciendo paellas en Japón.
Obvio.
Pues oye, plantéatelo porque ahora tienes que presentarte a más concursos.
Sí, ahora ya la gente ha dicho, Carmen, a la otra te presentas a la Espardeña.
A la Espardeña de Alcira, sí. Claro, que es un
concurso. O a uno de Sancocho y ya, ahí ya lo petas.
Oye, y hablando de concursos...
Sí.
El lunes fue el concurso nacional de calderos de arroz, el segundo concurso nacional albacora de calderos de arroz. Y tenemos al presidente de la asociación, a uno de los chefs más reconocidos, de los mejores cocineros, de una gran familia de cocineros, Alejandro del Toro. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, y a todos los oyentes.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo nace la idea esta de la asociación del caldero de albacora, de calderos de arroz?
Bueno, nace por mi inquietud siempre dentro de la cocina de ir haciendo cosas y proponiendo productos y, bueno, y platos que cada día voy haciendo o voy probando en mis cocinas. En este caso es el caldero, que el caldero para mí es el elemento indispensable y más antiguo que existe de cocción, porque, como recordaréis, antiguamente en todas las casas valencianas los arroces, igual como los guisos, se hacían
en caldero.
Exacto.
Se hacía mucho meloso, mucho caldoso, entonces, claro, necesitabas un recipiente más hondo que el de la paella, que es un recipiente mucho, mucho más plano. Pero explica, Alejandro, que este concurso nacional de arroces de caldero no hay ninguna fórmula. No es como en Sueca, que todos trabajan con el mismo ingrediente y con la misma receta. Ahí dejáis libertad total. Ahí cada uno hace el arroz que le da la gana.
Es un poco las bases que pusimos desde el principio, que nosotros lo que queríamos era que cada uno pudiese demostrar lo que quería demostrar, lo que quisiese demostrar, dentro de unas bases mínimas, que es un tiempo determinado, una preparación determinada, y que pudiesen hacer un poco lo que no lo que quisiesen, pero sí lo que, o demostrasen. Uh-huh. Sí,
muy bien, hay que ser creativos, claro. Le puedes tirar más al pescado, más a la carne, puedes hacer lo que te dé la gana.
Exacto. El primer año ganó uno tradicional, que fue Raúl. Raúl ganó con un arroz en fresón sin apps, pero que le pone pato y que le ponía calabaza. Bueno, que hizo...
Raúl es magraner.
Sí, me lo suponía.
Es que ahí hay mucha cocina también. Hombre, por medio.
Si dices Raúl y dices pato, no puede ser otro.
Este año está de jurado. Por cierto, hay que felicitarle. Ya casi tiene inaugurada esa... ¿cómo se llama? Masía.
El Tancat.
No sé qué nombre tiene. Es una casa rural, 6 habitaciones doble, uh-huh, con baño independiente de cada una. Un escándalo. Y tú, Carmen, toma nota, porque este es un concurso al que deberías de presentarte el año que viene. El año que viene, Cafetería Greco, al concurso nacional de caldero de arroz de albacora. Ya te pasaré yo las fechas para que te puedas apuntar. Oye, al que sí que tenemos es al ganador, porque este año el ganador de este concurso de calderos de arroz se ha ido a Castellón. Tenemos con nosotros a Vicente Navarro. Vicente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cómo te presentas al concurso? ¿Quién te cuenta lo del concurso este?
Antonio me lo comentó.
¿Nuestro amigo Tony Serrano?
Sí.
¿Trabajador incansable, viajero incansable?
Sí, sí.
¿Y tú dijiste, pues para allá me voy? A Valencia, claro. a la tierra de los arroces, a ganar un primer premio.
Hombre, pues con la intención íbamos y al final lo hemos conseguido.
Oye, tú estás en un pueblo muy bonito de Castellón, ¿eh?
Sí, Almenara.
Que nuestros oyentes a lo mejor no lo saben. Almenara tiene un castillo que lamentablemente ahora está en ruinas, pero que fue un precioso castillo con 3 filas de almenas. Y era un castillo que visitaba frecuentemente Jaime I y su mujer y Naviolante de Hungría. Pero qué lástima que Ojeda ya poco del castillo, ¿no?
No, están reformándolo. ¿Sabes?
Ahora están rehabilitándolo, pues oye.
Sí, hay uno rehabilitado y van al siguiente.
Pues era una maravilla, porque además Almenara son apenas media horita desde Valencia, autovía, sí, toda autovía, se llega muy fácil. Pero lo que no fue fácil es hacer ese caldero de arroz. ¿Tú qué caldero preparaste?
Yo preparé el caldero de... Llevaba langosta, uh-huh, llevaba sepia de lonja, alcachofas de aquí del terreno de Almenara y la famosa clochina valenciana.
Es que aquí tengo a mis amigos de la inmobiliaria.
Puede salir mal.
Está buscando ya.
Aquí ya estamos.
Esto es cuando hablamos de algún restaurante, en Chile ya están enfocando para ir a visitar.
El oyente os estará escuchando el teclear de unas teclas de un ordenador, son ellos buscando en Google.
El ingrediente os ha gustado.
El plano lo tiene Carlos ya.
Ya lo ha sacado Carlos, la foto del caldero y todo.
Sí,
una maravilla. ¿Alguien te ha ido ya por el restaurante a decirme, oye, prepárame el arroz con el que ganaste?
Para este fin de semana, sí.
¿Ah, sí?
Ahora ya tengo ya en comandas para el fin de semana.
¿Tú ves, Carmen?
Sí.
O sea, a Carmen va gente ahora ya a pedirle el gazpacho de Tous, a ti van a pedirte el caldero este de arroz que ganó el primer premio de la asociación, y Alejandro, al presidente, que lo tenemos ahí todavía al teléfono. Alejandro, escucha, que una de las intenciones de estos concursos es la promoción del restaurante ganador y del plato. En este caso el plato es libre, cada uno prepara el que le da la gana, y ahí está lo bonito.
Exacto. Lo bonito es hacer familia dentro de la gastronomía, que cada día se cocina más, mejor, y cómo no, el arroz es tan versátil que tanto en caldero como en paella, como en cazuelas de barro, donde sea, transmite todos los sabores que tiene nuestra ciudad y nuestro territorio, que la verdad es que es, vamos, lo más grande que tenemos.
Bueno, yo el año que viene os voy a pedir permiso para llevarme a Rubén y a los Vivalta, porque es que...
Sí, ya esto ya...
Es que no solo es el concurso, es aquello que rodea al concurso. Porque allí estaba mi amigo el chino, allí estaba Vinquin, que preparó su célebre puchero.
También.
Y toda la gente degustaba unas cazuelitas de puchero, ¿eh? Luego estaba, hombre, nuestro coctelero rey, Iván Talens, con el nuevo producto que ha sacado junto con Carmeleta, que es el Momento Paquito. Está allí, está preparando unos cócteles con Momento Paquito, o sea que fue un día espléndido. Yo os digo de verdad que voy a pedir permiso para el año que viene, porque aunque es para profesionales, para que digan, oye...
Nosotros somos muy profesionales.
Los Vivaltas y Rubén Muñoz tienen que estar ahí.
Nos estamos a tope con la profesionalidad. ¿Eh?
Nos conformamos con estar fuera de jurado. Tampoco vamos a pedir estar ahí en jurado.
No, vosotros a Qatar.
Correcto.
¿A Qatar? Sí.
¿Sí?
Claro.
Bueno, vale, pues bien.
Nada, vosotros sois invitados a la fiesta del Caldero.
Que también nos vale.
Ahí me está liando ya.
Que por cierto, tú fíjate hoy si os estoy dando posibilidades. Podréis ir a la cafetería Greco de Alcira. Podréis ir a Casa Navarro de Almenara. Vais a comer fantásticamente bien y lo tenéis muy cerquita. O podéis ir al Bacor, al restaurante Alejandro del Toro. Que os voy a explicar dónde está, porque es muy facilito. Donde está la Marina Real, Carlos I, a un lado está el Belles & Vins y al otro lado está el restaurante Alejandro del Toro, que además es muy chulo porque estás comiendo y parece que estés comiendo sobre el agua.
Fenomenal.
¿Eh? Y Alejandro es un tío con una experiencia fantástica. Oye, por cierto, Alejandro, ¿tus hermanos siguen teniendo el restaurante de la aduana?
Sí, siguen teniendo... Bueno, seguimos la saga desde hace ya casi 93 años.
Es un restaurante de tapeo donde se come muy, muy bien. Oye, yo quiero daros las gracias a todos por haber estado aquí, porque nos tenemos que marchar corriendo con el alcalde de Mora de Rubielos. Muchísimas gracias, Vicente, Alejandro y Carmen. Tú, si te quieres quedar, te puedes quedar, ¿eh? No hay ningún problema, ya que te tenemos aquí en el estudio, aprovechamos. Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Bueno, pues, como os comentaba antes, se ha presentado en Valencia una nueva asociación, que es la Asociación de los Pueblos Gastronómicos de España. Hay una serie de pueblos muy, muy interesantes, todos ellos con una propuesta gastronómica muy chula. De hecho, Fernando Balmaseda, el director de RVD Press, nos comentaba que hay un pueblo de los más bonitos de España, de Teruel, que al final no se ha podido acoger porque, aunque es el pueblo, es muy chulo. La oferta gastronómica con los últimos tiempos se le ha venido un poco abajo y entonces ahí se ha quedado un poco cojos. Pero de nuestra vecina Teruel, el pueblo que tenemos es precisamente Mora de Rubielos. Y creo que tenemos a su alcalde, creo que tenemos a Hugo Ríos por ahí. Hugo, muy buenas tardes. ¿Hugo?
No, de
momento no nos lo coge, están intentando marcar.
Ha habido ahí un...
Porque Mora también es una ciudad muy chula. Tiene su río, tiene su castillo. Es ciudad de veraneo, pero es ciudad de paso. Los valencianos, cuando subimos a las pistas de esquí, pasamos por Mora. ¿Eh? Y Mora de Rubielos, digo mal, Hugo, es sitio de paso, pero además es un sitio acogedor. Tenéis muchos encantos como para que el viajero no pase de largo y se queden con vosotros.
Somos sitio de paso y sitio de destino. Somos un poco de las dos. Sitio de paso cuando uno va a la nieve, cuando uno sube hacia la parte más alta de la sierra, pero después somos un tipo de destino porque es un destino precioso para comer, privilegiado para pasear. Yo, ¿qué te voy a decir? Yo estoy enamorado de mi pueblo.
¡Hombre! ¡Faltaría! ¡Alde, por favor!
Solo faltaría, claro que sí.
Y antes también, ahora menos, pero aún lo seguís siendo. Seguís siendo pueblo de shopping. Que la gente iba allí a la casa Adidas a comprar.
¿Cierto? Pues no tengo yo ropa de ahí, madre mía. Pues fíjate.
Todavía me
vale, que es lo bonito.
No, pero es verdad, todavía tenéis allí tres o cuatro naves fantásticas con una oferta, ahora no solo es deportiva, también es de todo, pero que también, oye, hay gente que dice, bueno, pues no sabemos qué hacer. Total Mora, que está de Valencia, a hora y media no llega, pues vamos a Mora de Rubielos. Pero lo importante, formáis parte de esta nueva red de pueblos gastronómicos, porque tenéis una oferta muy interesante.
Sí, nosotros cuando surgió la red de pueblos gastronómicos, que nos la presentaron, La verdad es que al principio tuvimos, como ayuntamiento, tuvimos la duda de saber si los restaurantes, la gente que se dedica a la restauración, los bares, restaurantes, tiendas, todo el mundo que está alrededor, si estaría a favor de participar y de formar parte, porque al final hay que involucrarse, hay que apostar por hacerlo. Y la verdad es que cuando se lo propusimos nos lo aceptaron muy bien y dijeron, sí, vamos para adelante, vamos a ir todos juntos. Y bueno, la verdad es que hoy en día, la verdad es que Morat tiene un conjunto de establecimientos para poder dar el servicio de comida, cena.
Para todos los públicos y para todos los bolsillos.
Así es.
Tenéis un referente como la trufa negra, que oye, que allí se come de maravilla. No comes por 25 euros, pero comes de maravilla. Luego lo comentábamos el otro día, tenéis ahora el la torre. Que además es alojamiento y es restaurante, que también se come de maravilla. Dentro del pueblo está la pizzería de mi amigo Yelel. O sea, sí, tenéis
espectacular, espectacular. La pizzería es espectacular. Es impresionante.
Bueno, ¿y qué más cosas? Véndeles tu humor a estos, para que se animen fin de semana, el viernes es festivo, para que hagan escapadita.
Así es, sí, señor. Pues mira, este fin de semana en particular, que es el 1 de mayo, yo creo que es el único fin de semana que no hay ninguna actividad extra. Bueno, seguramente alguna de los vecinos hará las hogueras de San Pedro que se hacen aquí, que los vecinos se dedican a hacer asados por las calles, para cada uno con un grupo de vecinos para compartir. Pero bueno, dentro de los establecimientos que tenemos en Mora, que hay variedad de todos, como bien dices, se puede hacer un picoteo, se puede hacer una comida de lo que quieras con cualquier tipo de producto. Yo creo que los restaurantes que has nombrado habría que sumar el Rinconcico, que es un restaurante que también es Sol Michelin, que tiene una oferta muy, muy, muy buena. En todos podemos encontrar todavía el uso de platos con trufa. Ya son es final de la temporada.
Claro, es que la trufa, que no era un elemento a tener en cuenta hace años, pero ahora sí, ahora tenéis también, hay mucha trufa en Teruel, pero no solo en Sarrión. Ahora también tenéis trufa en Mora.
También tenemos trufa, también tenemos productores aquí, mucha gente, y además es una parte económicamente para gente que tiene poco campo, campos muy pequeños, pero que le repercute económicamente en un apoyo a cualquier otra actividad.
Oye, y lo estamos comentando, uno de los requisitos es que tenía que tener una propuesta gastronómica variada y otras que fueran pueblos con encanto, porque todos los que estáis de momento, creo, si no recuerdo mal, que sois 18 los pueblos que habéis entrado en esa red de pueblos gastronómicos de España, pero aparte tenéis una serie de encantos. Yo no sé cuánta gente ha visitado el Castillo de Mora. Pero que sepáis que el Castillo de Mora está habilitado para adaptados. O sea, allí llega un señor mayor o joven con su silla de ruedas y tiene ascensores y tiene de todo para poder visitar el castillo.
Yo he estado.
Cualquiera de sus plantas.
Sí, sí, es una de las cosas que se consiguieron hace unos años con una de las rehabilitaciones que se hizo, por poner un ascensor y poner las escaleras, los apoyos para subir las escaleras, los salvaescaleras. Y la verdad es que cualquier persona con movilidad reducida puede visitar. Evidentemente hay que entender que el 100% del castillo no lo vamos a poder visitar porque siempre hay algún espacio que se nos queda un poco aparte, pero los principales espacios, los dos sótanos principales, subir a la planta de arriba, la zona noble, eso lo va a poder visitar, va a poder disfrutarlo como cualquier persona con movilidad normal, o sea, con movilidad habitual, lo cual es muy importante. Es uno de los encantos que tiene el castillo. Me preguntabas cuánta gente pasa. Pues mira, el año pasado tuvimos en visitantes en el castillo, solamente dentro del castillo, casi 40.000.
No, pues uno era Rubén.
No, el año pasado no. Igual lo mío era un par de años. Pero sí, yo hace poco que estuve, no mucho.
Pero además la zona del castillo, bueno, está muy cerquita de la plazoleta de la iglesia y en la subida. Por cierto. Sí. Por cierto, aprovecha, hazle promoción a tu primo y a su horno pastelería, porque hombre, yo cuando voy es parada obligatoria para comprar la trenza mozárabe.
Sí, la trenza la verdad es que es uno de los productos que se pueden llevar y que lo hace espectacular, tanto la de la de pasas y nueces, la de chocolate, que es a mí personalmente me gusta más, pero porque yo soy muy vicioso del chocolate. Y ahora, por encargo, te puede hacer las de una con crema pastelera, otra con crema y nata. Son, la verdad,
es que te bajes una trencita. Ay, ay,
con
ay.
Con su crema, con su nata, y la lleves a un postre en casa, te dan besos todos.
Hombre, beso le iba a dar yo si me hace una trenza a mí y a José Luis.
No, a vosotros con esas melenas es imposible. Que digo yo que allí los municipales, allí en Mora, son muy crueles o se portan bien.
Se portan bien.
De hecho, hay una plazoleta allí enfrente que, bueno, si dejas el coche para entrar al horno y comprar y tal, pues no te suelen multar.
Rápidamente no te suelen multar. La verdad es que hay que tener en cuenta que Mora es un municipio relativamente pequeño. Somos poco menos de 2.000 habitantes, ¿vale? Entonces nosotros no tenemos policía local, nosotros tenemos Guardia Civil, pero bueno, suelen ser bastante permisivos fuera de los días de nieve. Los días de nieve sí, no, porque pasa tanta gente. que ahí es un problema. Los demás días, pues bueno, suelen ser bastante permisivos.
Escucha, pero el otro día yo le di un dato al alcalde, le dije, Hugo, que sepas que fuisteis uno de los primeros pueblos que yo he conocido que tuvieron piscina municipal. O sea, yo era pequeñito, veraneaba en Mora de Rubielos y ya tenían piscina. O sea, que esa piscina debe tener 57, 60 años ya. O sea, aquí había muchísimos pueblos en Valencia que con la temperatura de Valencia no tenían piscina. O sea, que en aquella época ya fuisteis un pueblo turístico.
Y ya te voy a contar otro dato, y es que en 2001 la reformamos la piscina, ¿vale? Y fuimos el primer pueblo de Aragón en tener una piscina tematizada con toboganes. Bueno. No tenía ni legislación el gobierno de Aragón para las piscinas.
Chicha Taquasol.
Bueno. Oye, Hugo, ha sido un placer tenerte. Espero que... Y además le dije el otro día a Fernando que si convencía al alcalde de Cullera, que yo creo que está ahí, que la primera entrevista de pueblo gastronómico de la provincia de Valencia, si era Cullera, tendría entrevista en el programa. O sea que a ver si os volvemos a tener. Un abrazo muy grande y mucha suerte para todos los de Mora.
Muchas gracias, y aquí tenéis las puertas abiertas para cuando queréis venir a disfrutar del clima seco que tenemos aquí arriba y de los monumentos y de la gastronomía.
Pues ahora lo hablamos y vamos poniendo fechas.
Claro, rápidamente, excursión.
Totalmente.
Excursión.
A ti que estás al otro lado del transistor, te veo aquí o te oigo o me oyes aquí mañana, como siempre, a las 7 de la tarde. Ale, adiós.
...99.9... Valencia Radio. La radio de los valencianos.